Es un problema a veces para un predicador que lo intenta, es escuchar una lectura bien leída, porque los pensamientos enseguida se disparan para tocar tantos temas como pueden haber en estos 14 magníficos versículos leídos. La simbiosis, el Hijo y el Padre, la autoridad de Jesús, afirmando que es el camino a la verdadera vida, el infantilismo o la infancia de Felipe, no sabemos dónde vas, cómo vamos a saber el camino, esa sinceridad, esa espontaneidad de decir, Señor, no te estamos comprendiendo, las respuestas afectuosas de Jesús, la insistencia todavía en la infancia de Felipe, decir, bueno, muéstranos al Padre y nos basta. Como todavía no hemos entendido eso del Padre y tú y el Padre sois uno. O sea, esa sencillez de estos discípulos de Jesús que no intentan en ningún momento ocultar sus preguntas, sus dudas, porque no están pensando que algún día los eruditos, los investigadores, los que quieren encontrar fallos y defectos en la Biblia, escarbarán lo máximo para encontrar, si cabe, problemas. Los discípulos escriben y viven inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto, son totalmente espontáneos y son libres. De manera que ya me quedaría en estos versículos, pero la ley obliga, es decir, la imposición de lo que escribo me obliga, porque en la agenda, el avance de agenda, tenéis que hoy hablaríamos del versículo 23 del capítulo 14 de Juan. Antes estaba pensando, vamos a orar que Dios proteja a los niños porque están con el pastor. Pero he dicho, no es esa la oración que hay que hacerse. Que los bendiga a todos juntos. Y luego cuando vi que Rosa se marchaba con los niños, digo, se quiere colar. Que no era para ella los niños. El tema que hemos puesto en nuestro boletín es la cadena del Evangelio. Pero después de haberlo escrito, lo de la cadena del Evangelio, me parecía muy fuerte eso de la cadena, porque las cadenas, cuando son de oro, no son muy gordas, excepto algunos que les gusta casi siempre de bisutería, que sean muy gordas para que parezcan, pero están las cadenitas más finitas de oro. Pero cuando pensamos en cadenas, pensamos en algo más pesado, más fuerte. Así que dije, no dejemos el título, la cadena del Evangelio. Por otro lado, porque podríais pensar que el Evangelio es una cadena. Cantábamos antiguamente, no sé si alguien se acuerda de Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo da seguridad. Como se nota que somos algunos de juventud acumulada, ¿verdad? Y claro, esas cadenas de ese corito tenían que ver con las cadenas del mundo, las que nos atan, las que nos impiden. Yo no voy a hablar de las cadenas del mundo. Pues así pensé, bueno, ¿qué título le pongo? Y entonces le puse la gargantilla de oro. Y me puse a investigar qué significa la palabra gargantilla. Y si estuviera aquí José Santana se alegraría porque es un pueblo de Extremadura, de Cáceres. Es un pueblo de nada más 401 habitantes que precisamente hoy tienen fiesta y celebran el Cristo el Santísimo Cristo del Santísimo Socorro, como si pudiese haber un Santísimo Cristo que no tuviese un Socorro Santísimo. Pues hoy empiezan las fiestas en esta gargantilla de Cáceres, que con, ya os digo, solamente una población, pero que hoy se multiplica, esta semana se multiplica por la asistencia. Y naturalmente le hubiera gustado a él, porque no se trata de gargantilla de oro, ni gargantilla de plata, ni gargantilla de tous. ¿Os suena lo de gargantilla de tous? Veo que alguien no se mira la gargantilla porque no la tiene de tous, mejor. No voy a hablar de gargantilla, de ese pueblo que además, una cosa muy curiosa, es probablemente un pueblo de la provincia de Cáceres que nunca tuvo población musulmana. Es decir, muchos pueblos de la Andalucía, de Al-Ándalus y de la zona de Extremadura tuvieron comunidades musulmanas, pero este pueblo no. Así que presume de ser celta, de ser celtíbero, de ser romano, pero todo menos musulmán. Y me resultó simpático, pero no voy a hablar de ello. Bueno, ya he hablado de ello más de lo que tenía que hablar. Puesto que voy a hablar de esta respuesta que Jesús da a Judas, no el Iscariote, que también en su simplicidad pregunta y dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús está en este capítulo 14 hablando muy específicamente a su pueblo, a sus hijos, y por lo tanto está hablando de manifestarse. Y él pregunta, Judas Iscariote, no el Iscariote, perdón, Judas era un hombre muy popular, como hoy lo es en Valencia Pepe, o José, o Paco, no en Valencia, Granada, Paco, ¿verdad? Era un hombre muy popular, así que entre los discípulos había dos Judas, Judas no el Iscariote y Judas Tadeo. Y este Judas pregunta, ¿cómo te manifestarás? Y Jesús respondió con el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Qué hermoso pasaje, qué maravillosa lección de Jesús, y al mismo tiempo, qué profunda. ¿Cuáles han de ser las señales de cuando tú te manifiestes? Y no está hablando de la escatología, del final de los tiempos. Está diciendo, hablas de el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el Padre y yo y una cosa somos, el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, ¿y cómo te manifestarás? Y entonces Jesús les habla de la gargantilla de oro. La diferencia de una gargantilla, de un collar, es que la gargantilla es un collar muy ceñido al cuello. Yo no sé si por economía, porque si es grande, larga y que llega hasta una altura del regazo, pues naturalmente es más cara. Una gargantilla que generalmente está fija alrededor del cuello. No presiona, no ahoga, pero está alrededor del cuello. Esa es una gargantilla. Y esta respuesta no está dada a la gente en general. Esta respuesta es prácticamente exclusiva para los elegidos de Dios, para su pueblo, para sus amantes, para sus discípulos, porque son los que le aman, los que guardan sus mandamientos y por amarle y guardar los mandamientos ganan la complacencia de Dios Padre y viene a morar con los suyos. Quiera el Señor que esta mañana Dios pueda ayudar a superar o a confirmar estos tres eslabones tan sencillos de una gargantilla que tendría que adornar nuestro cuello. Amar a Jesús, guardar sus palabras, recibir al Padre y hacer familia con el Padre y con el Hijo. Así que voy a tratar de que hoy seáis los creyentes los que de alguna manera me respondáis. Y lo digo como si hiciese una predicación al estilo del Salmo 136 que vais a abrir, y a los que, y en el Salmo, que a cada palabra, a cada afirmación de una misericordia de Dios, respondía el pueblo con la frase repetitiva y reiterativa, que vamos a leer. Yo voy a leer y vosotros, será un trocito nada más, pero es para recalcar la idea. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Ahora fijaros, yo diré una frase y todos vamos a responder porque se responde 26 veces. En estos 26 versículos se responde 26 veces porque es para siempre su misericordia. Vuelvo a empezar por el principio y dejo aquí esta frase para que la respondáis vosotros. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. ¿Os dais cuenta cuál era el propósito de el salmista, el cantor dulce de Judea, al elaborar este? Quería involucrar al pueblo. Dios es bueno. Y el pueblo respondía porque para siempre es su misericordia. Y yo quisiera que hoy, en la medida que os voy desarrollando los pensamientos de este versículo, hubiera una respuesta, si no en voz alta, una respuesta en vuestro corazón. Es decir, de manera similar, me gustaría que vosotros, como pueblo de Dios, que además cantamos, fui creado para ti, y si fuimos creados para Él, tendríamos que responder de una manera clara, individual y colectiva, pero en esta mañana quisiera que fuera una respuesta inspiradora vuestra. Vamos con el comienzo de este texto. Comienza con el primer eslabón de la gargantilla. ¿Y cuál es el primer eslabón? Si alguno me ama. Primera palabra, si alguno me ama. Judas Iscariote, no, Judas Tadeo, ha preguntado, ¿cómo te manifestarás? Y les va a dar los eslabones de una gargantilla de oro. Les va a decir, si alguno me ama. Es decir, si entre los que me estáis escuchando ahora, que formáis, que quiero que formemos esa gargantilla, si alguno me ama. Es decir, ese alguno es como la puerta, como el primer eslabón, el primer engranaje para seguir después creando la gargantilla de oro. El sí es como el ticket, la entrada. Quiero entrar en la gargantilla. Si alguno me ama. Si alguno de vosotros me ama. Formará parte de la gargantilla. Debe formar parte de la gargantilla, porque estoy hablando a mi pueblo. Es como si nos estuviéramos ahora recordando del Salmo 136. El Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y Jesús está diciendo, sí, alguno me ama. Ahora, recordar el Salmo 136. Si yo os preguntara, ¿amas a Jesús? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque para formar parte de la gargantilla de Dios, empieza, si alguno me ama. Y ahora te pregunto, para que te respondas, ¿le amas a Él? Si no podemos responder sí, no tendremos derecho a la gargantilla. Si respondemos que sí, debemos mirar los otros eslabones. Y cuando yo pregunto, y me he preguntado antes de preguntároslo a vosotros, yo me he preguntado muchas veces en mi vida cristiana y en mi ministerio, pero yo amo a Jesús. No podría predicar si yo no amase a Jesús. Porque aunque quiero a muchas personas, todavía no las quiero a todas. No empecéis ahora a pensar, ¿seré yo? No. aún me cuesta amar a todos. Entonces, ¿cómo puedo estar hablándole a una congregación? ¿Cómo puedo estar hablándole si todavía no puedo afirmar categóricamente que a todos les amo? La gracia de Dios me quita rencores y envidias por su misericordia, pero todavía me cuesta. Lo que sí tengo claro es que, recordando el Salmo 136, si Jesús me pregunta, ¿me amas a mí? Por su gracia, puedo decirle como Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. No puedo todavía utilizar el concepto más alto del amor. Te quiero. Y cuando decimos al Señor, te quiero, te amo, pensar que no se trata de la pretensión de amarle. Porque he preguntado algunas veces a estudiantes que se preparan para el ministerio. Y en eso soy muy estricto. Soy muy generoso en darle los puntos, en corregir los trabajos. Preguntarle a Ana y veréis, porque por ella algunos le suspendería. Por la gramática, por las faltas de ortografía, ella me ayuda. Pero hay una cosa que tengo clara para que estén en un ministerio. Amáis a Jesús. Y algunos me contestan porque piensan que son preguntas un tanto trampa. Hay que ver, se llega a la bula teológica con suspicacias. ¿Amas a Jesús? No saben si la pregunta es tramposa o qué. Les digo, esta no puntúa. Necesito una respuesta vuestra. ¿Amas a Jesús? Y alguna respuesta de las que tengo es, pretendo amarle. No es suficiente. No es suficiente. ¿Amas a Jesús? Le sigo. No es suficiente. Bueno, yo soy un estudiante de teología, soy un profesional. No es suficiente. La pregunta es, como si te la hiciese Jesús, como si nos la hiciese esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Me amas tú? ¿Me amas a mí? ¿Amas a Jesús? Y no bastaría que, hombre, amo tu historia. Conozco que naciste en Belén, que creciste, que a los 12 años fuiste presentado al templo, que viviste una vida de milagros, que te llevaron los 3 años de discipulado enseñando a los discípulos, que te apresaron, te crucificaron, que te sepultaron y resucitaste. Todo eso lo sé, pero no es suficiente. Porque puedo tener un gran conocimiento de la historia bíblica y no amar a Jesús. La pregunta es, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas a Él? Y esta pregunta no es difícil de comprender, ¿verdad que no? ¿Hay alguien que no la comprende? Y la respuesta tiene que ser rotunda. ¿Amamos verdaderamente a Jesús? Quiero leeros un poema de una mujer que amaba a Jesús. Si luego queréis una copia, me la pedís y la tendréis. Teresa de Jesús. ¿Qué mandáis hacer de mí, soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios alteza, un ser bondad, la gran vileza mirar, que hoy os canta amor así? ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criastes, vuestra, pues me redimistes. Vuestra, pues, que me sufristes, vuestra, pues, que me llamastes, vuestra, porque me esperastes, vuestra, pues, no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce, veisme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y aflicción, dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Y así cada capítulo, dadme muerte, dadme riqueza, si queréis dadme oración, dadme pues sabiduría y por amor ignorancia. Quiero por amor holgar, si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. ¿Qué mandáis hacer de mí? Y termina el último, porque la estoy resumiendo, el último párrafo. Haga fruto o no lo haga, esté callado o hablando, muéstrame la ley, mi llaga, y mi llaga goce el evangelio. Esté penando o gozando, solo en vos, en mí vivid, vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Os dais cuenta la declaración de amor de esta mujer creyente y la disposición de obediencia? Por lo tanto, cuando respondemos a la pregunta ¿me amas? Y respondemos sí, el segundo eslabón de la gargantilla tiene que ser la obediencia. Porque dice Jesús, si me amáis, si alguno me ama, ¿qué hará? Mi palabra guardará, guardará mis palabras. Es decir, hay obediencia si amamos al Señor. ¿Y cómo guardamos la palabra del Señor? Alguien me responderá, en el móvil. No está mal, no está mal. Alguien en el iPad. No está mal, no está mal. Alguien le mostrará, aquí está. Si ahora os preguntara dónde está vuestra Biblia, algún día he venido sin Biblia. Claro, la habéis guardado muy bien. Está ahí en la biblioteca, en la mesita de noche, en la guantera de atrás del coche. Ya sé que estáis pensando los muy inteligentes, porque sois muchos inteligentes, que guardar la palabra no es simplemente tenerla así a la mano. Guardar la palabra significa valorarla. ¿Verdad que guardamos las cosas que valoramos? Guardar la palabra puede implicar valorarla. ¿Y cuánto valoramos la palabra del Señor? ¿Cuánta de la prédica actual, de la enseñanza curricular actual, está exenta de la palabra? Demasiada. ¿Verdad que guardamos también las cosas que atesoramos? Yo tengo una carga en el corazón que mi madre, que está en el cielo, cuando vaya, ya se habrá olvidado de reñirme por ello. Mi madre guardaba un mechón de cabello de mi hermano Octavio. Murió a los 4 años. Era, según mi madre, una preciosidad de niño, simpático, algo me has tocado a mí. Como nadie me lo dice, me lo digo yo, pero era muy simpático, era muy buen niño, era un poco periquín, tilde perico y periquín, porque mi padre, cuando se encontraba un poco bien, le decía a mi hermano, vamos a tomar unas olivitas y un vinillo. A los 4 años, qué padre más moderno, más progre. Pero le decía, no digas nada a la mamá. Y el niño se iba como si fuese un caballerete con mi padre a tomarse un dedito de sidra. No era vinillo, mi padre gustaba la sidra porque le hacía con sus problemas de corazón eructar con facilidad. Y nada más entraba a casa, el niño decía, mamá, hemos tomado un poquito de sidra y unas olivas. Ay, qué niños. Y guardaba mi madre el mechón de aquel niño, cabello rubio, precioso. Y yo un día jugando, destrocé el mechón. Qué disgusto se llevó mi madre. Yo no podía entender el valor que le daba a aquel mechón. Para ella tenía un valor. ¿Verdad que cuando amamos algo, lo guardamos, y si nos es un poco tesoro, lo guardamos. Elvin, ¿cuántas fotografías guardáis de Sofía? ¿Las guardáis? ¿Y por qué? Lo que amas, lo guardas. Los recuerdos que amas, los guardas. Guardar la palabra significa valorarla, atesorarla, tratar de conocerla. Sí, habéis oído bien, tratar de conocerla y no de conocerla de una manera así cualquiera, conocerla de una manera diligente, de una manera discipular. Y no os quejaréis, porque en nuestra iglesia tenemos cursos los jueves, cursos los miércoles, cursos los hombres de Benecer, cursos las mujeres, va a surgir discipulado, y tenemos, porque si amamos y guardamos la palabra, tenemos que estudiarla con profundidad. Hay que profundizar en el significado de la palabra de Dios, no simplemente pasar por encima. Así que volvemos a la gargantilla, que decía, si alguno me ama, ¿qué? Mi palabra guardará. Vamos al tercer eslabón de la gargantilla. Habiendo pasado los dos primeros eslabones, ¿me amas? Sí. Guardar mi palabra. Tomar nota de ello. ¿Y qué sucederá? ¿Cuál será el privilegio si amamos a Jesús y guardamos su palabra? ¿Cuál será el gozoso privilegio? Volver al versículo de la Biblia, que es fácil recordarlo. Y mi Padre le amará. ¿Os dais cuenta qué privilegio? Mi Padre le amará. Judas Tadeo estaba preguntándole, Señor, ¿cómo te has de manifestar? Si me amas, guarda mi palabra, porque tú eres eslabón de una gargantilla de oro que habla de lo que yo soy para ti. Me amas, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará. Ciertamente, qué bonita, no sé si habéis repasado el boletín y el bosquejo, o la línea, porque los himnos, ¿os habéis dado cuenta? Los himnos que hemos cantado, lo escogidos que estaban. Mi Padre lo amará. Y va y Marta nos lee esta mujer pecadora, gravemente pecadora, conocida por el anfitrión que le recibía en la casa, que lo que quería presumir era para la revista Que Me Dices, mirar quién vino a mi casa a comer, he presumido. Lo invitó a Jesús a comer, pero no amaba a Jesús. Y llegó a la casa alguien que sí le amaba, que amaba a Jesús. A pesar de su pecado, a pesar de su vida pasada, tenía necesidad de manifestarle su amor. Y lloró a sus pies y perfumó sus pies. Y mientras los que estaban alrededor, el de la casa de Simón, que pensó, si éste supiera qué tipo de mujer es esta, ¿cómo sabía él el tipo de mujer que era? ¿Es que la había invitado ya a casa? ¿O la había buscado en las páginas de relax del periódico de la zona? Ven a visitarme. ¿Cómo sabía esas cosas? Alguien dirá, es que las cosas malas se saben pronto. Si supiera quién es, recordar la lección de Jesús, a quien mucho se le perdonó, mucho ama, mucho ama. Y ahora nos ponemos nosotros en el lugar de esa mujer. ¿Nos ha perdonado Jesús cosas? ¿Nos está perdonando Jesús cosas? ¿No ha muerto por los pecados que hemos cometido, que cometemos, y que nadie ahora utilice esa excusa para decir, ay, no importa ahora lo que haga, ¿No ha muerto Jesús también por expiar todos nuestros pecados? ¿No nos ha perdonado mucho? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Si Él nos pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Simón, una cosa tengo que decirte. Esta mujer ha expresado amor. Y cuando dice la Biblia, mi padre le amará, es importante que respondamos, por lo menos imaginativamente, a qué tipo de amor será el del padre. Porque hay que matizar algo. Dios tiene amor, de tal manera amó Dios al mundo, ¿es cierto? O sea, hay un amor de Dios que es benevolente, que es un amor general, porque Dios es amor, no es odio. Y por lo tanto, hay un amor de benevolencia. Pero hay un amor, aparte del general que Él tiene para las criaturas, por eso es capaz de llorar cuando Jerusalén se hunde en sus pecados y en su incredulidad. Jesús llora, porque criaturas de el Creador de Dios están alejándose de Dios, están rebelándose contra Dios, están pecando contra Dios y naturalmente van a sufrir las consecuencias. Y Jesús llora. Luego hay un amor benevolente, hay un amor de ternura. Pero cuando dice, mi Padre le amará, es más que ese amor benevolente. Se trata del amor soberano de Dios. Y se trata del amor soberano de Dios porque Dios nos ama incondicionalmente. Hay algo en nosotros que nos pueda hacer amable. Si yo le respondo al Señor, yo digo, Señor, yo soy bastante bueno. A los 12 años me convertí a la fe por tu gracia. A los 17 años entraba en la escuela bíblica y desde los 17 hasta los 73 que tengo, no he hecho más que leer la palabra, estudiar la palabra, predicar la palabra y si tiempo tuviera, os diría la cantidad de pecados que no he cometido. Porque hay una cantidad de pecados que yo no he cometido. Qué presuntuoso, ¿verdad? No, de verdad. Por ejemplo, nunca he ido a una discoteca. Y cuando un día discutía con mis hijas para que no fuesen, el argumento que yo usaba es, pero tú te lo pasas bien en un metro cuadrado, moviéndote con las luces, chup, chup, ah, y moviéndote sin poder hablar con... Y una de mis hijas, la inteligente, las dos son inteligentes, lógico, me dice, papá, ¿tú has entrado alguna vez en una discoteca? Digo, no. Dice, entonces no hables, que no sabes. Por lo menos no he pecado en la discoteca. ¡Ay, Señor! ¡Qué atrevido! Ponerme en el papel del publicano. Señor, yo no soy como. Yo no soy como estos. Yo no soy como aquellos. No, yo delante de Dios no tengo más que agradecer la sublime misericordia y gracia de Dios. No tengo otra cosa. No le puedo presentar un currículum para que me acepten. No le puedo decir cosas que no he hecho porque me diría, hombre, en el corazón algunas de ellas, algunas de ellas, y algunas no las has hecho por miedo, porque no hay gracia en no hacer una cosa porque se tiene miedo. La gracia es no hacer el mal porque uno trata de ser justo, porque es justo, y naturalmente no hay justo ni un uno, yo tampoco. Así que cuando se trata del amor de Dios, el Padre le amará, es un amor exclusivo. Dios no tiene ninguna deuda con nosotros. Dios no puede ver en nosotros nada amable para amarnos. Dios nos ama por el cumplimiento de su soberana voluntad. Si me amas, guardas mi palabra, mi Padre le amará. Es decir, los hijos especiales de Dios tratan de vivir especialmente en relación con Dios. En consecuencia, cuando los hijos no vivimos en relación correcta y más íntima con Dios, ¿verdad que cometemos errores, peligros y perdemos fluelle y perdemos ilusión? No voy a poner el ejemplo de esposo y esposa para que nadie piense, está hablando de nosotros, ¿eh? Pero ¿habéis visto cuando la relación no es buena entre padres e hijos? ¿Hay alegría en la mesa? ¿No hay chinitas, tanto de los padres como de los hijos? ¿No hay portazos en la casa? ¿No hay decir, pues ya no como más? ¿No se pierden las relaciones cuando no se está bien con los padres? ¿No es cierto eso? Pues mirar, cuando no estamos en buena relación con el padre, y espero que nadie utilice eso como una excusa para vivir a su my way, a su manera, perdemos cosas. Cuando no se vive una relación con el padre, porque no estamos guardando su palabra, perdemos cosas. Perdemos contacto con Dios. Por lo tanto, nuestra oración se transforma en liturgia. Ya no venimos en la oración espontánea, abierta, silenciosa, del corazón, con la confianza de que el Padre nos escucha, porque la relación no funciona bien. Cuando David estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, perdió la salvación. Salmo 51, no. Pero cuando él clama en este Salmo, sí que nos dice, devuélveme el gozo de la salvación. Porque su ruptura, por su transgresión, por su alejamiento del Padre, había producido una circunstancia distinta. La salvación, misericordiosamente, no la había perdido, pero el gozo también. Hermanos, si perdemos el primer eslabón, me amas. Si perdemos el segundo eslabón, guardar mi palabra, estamos sufriendo las consecuencias del amor del Padre, que no tendrá toda su vitalidad, no por parte de Él, sino por la parte receptiva de nosotros. Porque se han introducido entre su comunicación y la recepción de mi espíritu, se han constituido elementos extraños, en radio los llamamos parásitos. Y finalmente vamos al final de la gargantilla, a lo que podríamos decir el broche de oro. Todavía añado un poquito a eso, mi Padre le amará. Porque dice, y vendremos a Él. ¿Os dais cuenta que Dios no pierde nunca la comunión con sus hijos, aunque muchas veces estén rebeldes? ¿Os habéis dado cuenta que quien toma la iniciativa de venir al que ama a Jesús y guarda sus mandamientos, y aunque está en una situación con el Padre más bien de discusión o de alejamiento, quién es? Y vendremos a Él. La gargantilla tiene ese tercer eslabón. Vendremos a Él. ¿Quién vendrá a Él? Mirad, aquí ya se ha unido el mismo Jesús. Mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Quiénes vendrán a Él? ¿Os acordáis al comienzo de la creación? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El Dios trino vendrá a tu vida. El Dios trino es el que tiene contacto contigo. El Dios trino es el que va a hacer que aún en tus imperfecciones, el Espíritu Santo te ayudará a mantenerte fiel por la gracia de Dios. Y vendremos a Él. Me encanta esto. Si viene a nosotros, ¿qué es lo primero que se rompe? La distancia. Cuando dos personas se enfadan, ¿verdad que se distancian? Yo he visto en la iglesia que dos enfadados se sientan uno al extremo y otro a otro extremo de la iglesia. No quiero estar en el mismo banco. He conocido cosas así. He conocido un matrimonio, aún conozco una parte de él, que casi siempre llegaban al culto enfadados por la cuestión de la conducción, porque salían con el tiempo justo, él se quejaba que ella siempre le hacía llegar tarde y ella se quejaba que no tenía gracia para aparcar en cualquier sitio. Y era la iglesia donde era muy difícil aparcar. Así que los veía entrar ya enfadados. Estábamos en el primero o en el segundo himno. ¿Y cómo mostraban su enfado? Ella se sentaba en un sitio y él, para que se notase, al final de la iglesia. Yo, mira, ya se han enfadado. ¿Verdad que cuando las relaciones no están bien, se crea una distancia? Aún durmiendo en la misma cama. ¿Cuántas veces hay un abismo de distancia cuando las relaciones están mal? Pero si Dios dice, si me amas, guardas mis palabras, el Padre le amará y vendremos. Es decir, se romperán las distancias. Habrá una bendición de puente, de pontificado. Y en un puente se necesitan casi siempre dos pilares. El arco, pero dos pilares. Dios se acerca y construye. Él es el pontífice y no el que está en Roma. Él es el pontífice que crea puentes. No solamente vendremos, crearemos puente, sino que además no es un honor que venga a comer a nuestra casa el Dios Trino. A ver, ¿alguien presume de haber recibido a alguna persona importante en su casa? ¿No habéis recibido a nadie? Muchas gracias, Paco. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Pero he conocido personas que han presumido. ¿Sabes qué? Estoy seguro que Jacqueline no se sentiría muy dichosa de recibir a Evo Morales en casa, ¿no? Ha hecho no solamente en voz, sino en gesto, ¿no? Pero si tuviéramos, imaginaros que un día el rey, dijera que voy a comer a tu casa, Roberto, y yo voy a hacer el agua de Valencia. Yo no, primero no me lo creía. Esas cartas de la Gemio, ¿eh? Una carta para ti. El rey viene a comer a tu casa. ¿Os dais cuenta qué honor nos confiere Dios? Dios, vendremos a Él. El Padre y el Hijo. Mirad que estos días se ha hablado en la prensa del error del pobre presidente nuestro con el Día de las Fuerzas Armadas. ¿Os habéis enterado? ¿Eh? Se puso al lado para que todos volvieran a saludarle a él, como si tanto monta tanto, ¿eh? Felipito como Fernando, no le pega, pero tanto. Y vino el protocolo y le dijo, no, usted al salón, ya ha terminado. Vienen a saludar al rey, no a usted. El error no fue una precipitación del presidente, porque se han escrito páginas, bueno. Es el peligro de darle a la lengua o al ordenador antes de tiempo. Fue la Casa Real que cometió el error. O sea que el presidente esta vez lo tenemos que liberar. Pero ¿cuánto se ha hablado? Porque claro, algunos pretendían que se confería un honor de estar al lado del rey recibiendo a todas las personas que iban a visitarle. Mirad, cuando veía esto y me acordaba de la promesa del Señor, vendremos a Él, el Padre y el Hijo, porque el Espíritu Santo es el que mueve en nosotros el amor, la fe, la provoca, la mantiene, la asegura, hará que perseveremos en la fe por su gracia. Y ellos vienen a mi casa, vendremos a Él. Distancia suprimida, honor concedido, conocimiento aumentado. Porque si el Padre y el Hijo vienen a la casa para estar con el que ama a Jesús, ¿qué creéis que la conversación será? ¿Sobre el deporte, el esquí, el tenis o el Tour Internacional de Turquía? ¿Cuál creéis que será la conversación teniendo al Padre y el Hijo? ¿Cuál sería vuestro tema de conversación? posiblemente todas las preguntas que tenemos, que quisiéramos hacer al Señor, sí o sí. Así que, distancia rota, distancia aproximada, honor conferido, conocimiento aumentado. Si el Padre y el Hijo vienen a nuestra casa, a nuestra vida, la bendición está garantizada. ¿No hemos cantado la presencia del Señor? ¡Exáltale! ¿Eh? La presencia del Señor está aquí. ¿No es un privilegio? Y ahora sí que ya, broche de oro. Todas las gargantillas tienen un broche, ¿no? Y sobre todo cuando son justas al cuello, tienen un brochecito. Porque claro, no te la puedes meter, los que tenemos las orejas de un tamaño especial o la cabeza de unas medidas especiales, no te puedes meter la gargantilla que se queda. Entonces, ¿qué es lo normal? El broche de oro. Y el broche de oro es una expresión castellana que significa queda bien. Yo tengo que aprender. Yo no sé cómo a nuestro pastor Rubén no se le cae nunca nada. No sé si os habéis fijado, no se le cae nunca nada. Y a mí se me cae todo. Tendré que averiguar cuál es su estrategia. Volvemos al broche de oro. Como si dijera, la historia termina muy bien. ¡Oh, cómo me gusta este broche! Vendremos a Él. Que vuestro corazón sea tocado. Y haremos morada. Haremos morada con Él. Dios visitó a Abraham en el desierto. Y Abraham lo recibió con gozo. Y Sara hizo el cabrito asado más bueno que se pudiera hacer. Y estuvieron por la hospitalidad de Abraham los tres varones. Pero se fueron. Se fueron. Jeremías, en los tiempos difíciles, clamaba, leerlo, es un versículo precioso, 14 y 18, y decía, ¡oh, esperanza de Israel! ¿Por qué has de ser como forastero en la tierra y como caminante que se levanta su tienda simplemente para pasar la noche? En Abraham venía y pasaba. Jeremías se quejaba de que Dios era a veces como un forastero que pasaba por la indignidad de Israel. Y ahora viene el Nuevo Testamento. Y Jesús dice, me amas, guarda mi palabra. Y vendrá el Padre, te vendrá, nos vendrá, vendremos. Y vendremos para hacer morada. Qué rica es la palabra. Qué rica es la palabra morada en castellano. Morar. Es decir, permanecer en la casa. Construir juntos la casa. Estar juntos en la comunión. Y la morada del Señor es tan hermosa que el libro de Apocalipsis casi termina diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y no está diciéndolo para los incrédulos como algunos lo están usando este versículo. Yo estoy aquí a la puerta y llamo. Lo está diciendo una iglesia. Estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué? Si alguno me ama, si alguno oye mi voz, cree mi palabra y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. ¡Qué hermosura la creación de una morada celestial! Le recibimos a Él y al mismo tiempo Él nos recibe. Había un centurión que decía, Señor, no soy digno de que mores en mi casa. No soy digno que entres. Tú eres muy grande. Y ahora nosotros podríamos decir, Señor, no tengo la casa preparada. No la tengo limpia. Tengo polvo. No vengas. Bueno, eso sería una figura muy bien, más bien de poco limpieza. Pero venir a mi vida Dios, venir a mi vida Dios Padre, venir a mi vida Dios Padre, Dios Hijo, y por el Espíritu Santo que haga moradas en mí. Que venga para no marcharse. Bendito sea el Señor. Y por si la cosa no fuera clara, las moradas del Señor no son de una inmobiliaria que hoy, por lo menos mantenéis despiertos, ¿eh? Ya no lo necesito, si no me haré más largo. Estas cosas no saldrán en la radio, ¿verdad? Morada. Para que la cosa estuviera clara, que cuando Dios viene y hace morada, es morada para eternidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. El lugar ya está, pero ahora quiere acomodarlo a como somos.